mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07, nos vamos hasta el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde estos días se está dando cita a la 28ª edición del Congreso Nacional de Medicina General y de Familia. Una edición que este año abarca uno de los temas que más inquieta a los médicos de familia, la COVID persistente. Isabel Delgado, portavoz de la Asociación Long COVID de Euskal Herria, está aportando luz a la enfermedad allí mismo, porque como los más de 300 asociados, lleva 2 años buscando respuesta a sus síntomas. De médico en médico, síntomas que le han cambiado la vida, 2 años sin respirar bien, sin dormir bien y sintiéndose extraña. Isabel, ¿qué tal estás? Un placer, como siempre.
Hola, buenos días, Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, Isabel, ¿cómo estáis? ¿Cómo te encuentras? Lo primero de todo.
Bueno, pues así, siempre como un poquito hay periodos, digamos, un poquito más estables y entonces, pues, si estás acostumbrada, como digo yo, o acostumbrados todos, pues te parece que estás bien en esta fluctuación que hay de periodos, pues eso, más de recaída y luego periodos un poquito más estables, que no es estar bien, pero es como haberte acostumbrado, ¿no?, lo que ocurre.
Es sobrellevarlo, sí. Lo importante es hablar sobre ello, para eso estás ahí en el Euskalduna, en esta segunda jornada que hablamos sobre la COVID persistente. ¿Qué es lo que habéis venido a decir en este congreso, Isabel?
Bueno, lo que están diciendo un poquito los expertos, porque nosotros como asociación estamos aquí para, pues bueno, pues para hacernos visibles también. En concreto, mañana habrá una mesa para hablar más de atención, de docencia, de investigación, todo alrededor de la long COVID. Pero bueno, lo que se ha hablado un poco estos días y que ayer hubo rueda de prensa es sobre todo presentar REICOV, que es la primera red española de investigación en long COVID, que tiene el aval de 57 entidades científicas, con lo cual nace para solventar todas esas carencias asistenciales y también desde un enfoque holístico integral de la enfermedad, para que el sistema conozca cuáles son esas necesidades de salud que tenemos las y los pacientes, con lo cual es muy importante que se haya presentado esta red española de investigación,
sí, REICOV, que recabará datos clínicos de pacientes. ¿Cómo de importante es la creación de esta red, Isabel?
Pues es realmente súper importante porque tiene además el 5 líneas estratégicas, un poco, que es primero actualizar esa guía clínica que ya en 2021 sacamos en el trabajo este colaborativo de los pacientes junto a la CEN y junto a estas 57 sociedades científicas que te he comentado, y para darle un nuevo contenido y ir utilizando pues toda la metodología GRADE, que los expertos ven que un poco la que hay que seguir porque bueno, siempre se dijo que la guía clínica es al paciente o a la paciente long COVID era un documento vivo y que seguirían incorporándose cosas, y así es. Luego además, como segunda línea estratégica, un poco desarrollar una app muy sencilla de manejo para llevar a la práctica clínica todo lo que se ha recogido en esta guía. Asimismo, también un poco desarrollar programas formativos también a todos los profesionales sanitarios y sobre todo también un proyecto muy ambicioso que tiene la REICOV, que es ese registro clínico de base en la atención primaria de todos los datos básicos para identificar cuáles son los factores clínicos y genéticos asociados a la long COVID, que es súper importante. Y por último, crear también y validar la escala asistencial a partir de la cual pues ese registro clínico puede evaluar también de forma integral, sobre todo que insistimos en ello, que es lo que hemos insistido siempre desde el principio, este enfoque holístico e integral de la enfermedad para los pacientes y no que se vaya tratando uno a uno cada síntoma y cada signo de la enfermedad. Entonces es un proyecto súper ambicioso, sí, y es súper importante.
No tener que acudir a un especialista, después a otro, y que esto sea algo que se detecte desde atención primaria, ¿no?
Eso es, exactamente. Sobre todo, además, es que en el Congreso estos días también se habla, por supuesto, no solo de long COVID, hay un montón de contenidos de interés y de talleres, además, de talleres de procedimientos y de técnicas para diagnosticar y para abordar a los médicos, a los pacientes, y se habla sobre todo de atención primaria, de la medicina de familia y de darle la importancia que merece, porque es, bueno, la medicina que podemos decir está más cerca, más humana, y que está como en el día a día de la paciente y del paciente, y no vivir solo y condenar a la gente solo a una visión hospitalaria de la medicina, sino de la medicina de la atención primaria, que es, bueno, y es todos estos días desde que ha empezado el congreso híbrido, los días 7 y 8 de manera simplemente online, y ahora de manera presencial, ayer, hoy y mañana, pues darle el protagonismo a la atención primaria que debe merecer y que tiene.
Este congreso, como sabes, ha generado un tsunami de, bueno, pues de distintas respuestas, las últimas declaraciones, ¿no?, de la consejera de Salud, Gotzone Sagardo, y respecto a esa reorganización de los servicios de Osakidetza, que dejamos claro que lo que pretende es ir más lejos para ser atendidos por un médico, cierres de ambulatorios en vacaciones y que algunos sean atendidos solo por enfermeras para mitigar la falta de médicos de familia. Sagardui defiende que todo eso no supone dar un paso atrás en la calidad asistencial. Como afectada del long COVID, ¿crees que esto sería un paso atrás en lo que es la atención a algo como, pues, como esta enfermedad que todavía está un poco en el aire?
Sí, han sido polémicas. Además, es verdad que ha causado revuelo las declaraciones que ha hecho ella, porque precisamente los expertos y en concreto la SEN, que forma quien trae este congreso aquí en Bilbao, dicen que condena a una privatización de la medicina de familia el continuar así. Que es cierto que la consejera Sagardui ha prometido que los ambulatorios, por ejemplo, pues no se van a cerrar en verano, pero lo que está claro es que las condiciones laborales de la atención primaria cada vez son peores y hacen que muchísimos profesionales que son muy competentes y muy preparados no elijan estar aquí. Y lo cierto es que además, como se ha manifestado, se necesita un montón de dinero, se invierten un montón de millones en formar a cualquier profesional para que después de formado muchas veces se vayan, no porque no brille en sí mismo, porque no sea importante la medicina de familia y la atención primaria, sino realmente pues porque las condiciones laborales son deplorables, no hay incentivos, no hay buenos sueldos, y entonces hace que esto nos condene, pues bueno, un poco a que todo se privatice, y eso es lo que no puede ser en un sistema de salud avanzado.
Isabel, ahora mismo en Osakidetza, ¿cuál es el procedimiento que se sigue desde que uno acude a atención primaria, a decir que los síntomas persisten, ¿no? ¿Cuál es la atención que recibe un paciente de COVID persistente?
Pues bueno, en general podemos decir que no existen unos protocolos. No existen, primero, y luego depende mucho además de quién vaya a un médico, quién vaya a otro. Quiero decir, primero, que sigue habiendo una inequidad, que es lo que ha reinado siempre alrededor de nuestra enfermedad desde el minuto uno, ya no solo entonces por el desconocimiento, sino ahora, 2 años y 3 meses después, que se presupone que hay un conocimiento mayor, sigue habiendo una inequidad terrible, pero es que realmente no hay unos protocolos establecidos. Y lo que no pueden basarse simplemente es en que una persona vaya, lo digo porque yo lo he tenido reciente que he ido, y a mí me hizo directamente la médica de cabecera un antígeno, pero solo porque tosía. Solo porque tosía, exclusivamente. El resto de mis compañeros y mis compañeras que no tosen, aunque se encuentran muy mal, ¿por qué no reciben ni siquiera una prueba? Porque a mí me la hace simplemente porque toso y tiene miedo a contagiarse. O sea, no podemos estar después de 2 años y 3 meses que una persona que trabaje en la, diga, creo que me puede afectar esa, por si me contagia. Pero quiero decir, por eso digo que es un caos terrible, que no hay un protocolo como tal.
¿Y se está avanzando algo en el conocimiento de la enfermedad?
Desde el punto de vista de los pacientes, que estamos informados y que codo con codo, pues estamos siempre a la vanguardia, a la última, de todos esos avances científicos que hay en la teoría, sí hay avances y sabemos que pues hay algunas sociedades científicas que trabajan, somos conscientes de ello porque estamos precisamente estando aquí en el congreso, pero luego en el día a día todavía seguimos oyendo los pacientes y las pacientes cuando vamos a una consulta siempre la misma frase: es que esto es una enfermedad nueva. Y yo puedo decir además también, porque hace 2 días visité a un especialista porque tengo muchos dolores de manera ya crónica de las articulaciones, y me dijo que es que la enfermedad no sale en los libros. Un profesional no puede decirle jamás eso a un paciente, y precisamente también de esto se está tratando en el Congreso, de cómo tratar a los pacientes, de cómo escucharles, porque si no se escucha a los pacientes, lógicamente tampoco puedes tratarles. Entonces, lo que no puede ir ningún paciente, ninguna paciente, es a escuchar por parte de profesionales, y disculpad por la palabra, que digan majaderías, porque para lo que ha dicho, que es una enfermedad relativamente nueva, nos lo sabemos todos cuando vamos, no nos hace falta ser a ningún paciente ni a ninguna paciente médico. Quiero decir, para que alguien te diga que es una enfermedad nueva, pero no puede ser solo una respuesta de un médico, o que la enfermedad no sale en los libros, y la estoy diciendo literal, la estoy diciendo casi ya enfadada. O sea, literal, es que la enfermedad no sale en los libros, es nueva. vale, lo sabemos, que es nueva, que hay que seguir investigando, que hay que seguir estudiando, pero cuando yo voy al médico o cualquier persona que esté como yo, no necesita del médico que te diga solamente eso, porque eso ya lo sabemos. Al menos podría decirnos, bueno, no tengo todos los conocimientos, bueno, es relativamente nueva y hay que seguir investigando, pero hay que ser resolutivo también. Cuando un médico también tiene que ser resolutivo, como cualquier otra profesión. Yo no puedo decirle a ninguna persona que venga cuando yo estoy atendiéndola y decirle no sé, y que esa persona se vaya a su casa o se vaya a otro lado cuando me pregunta algo diciendo no sé. Entonces, un médico tampoco puede decir no sé, no puede decir esto es nuevo. Tiene que ser resolutivo. No solo tiene que ser empático, también tiene que serlo, tiene que dar soluciones.
Normalmente, soluciones, cuando un paciente no tiene estas soluciones en lo que respecta al departamento de salud, suelen acudir a la asociación. ¿Habéis notado un incremento de personas que aseguran tener y sufrir el COVID persistente en los últimos meses,
Sí,
Isabel?
en los últimos meses estamos además día a día recibiendo muchas personas que están absolutamente apáticas, o sea, sin interés por nada, sin ganas por nada, y la gente está con una necesidad terrible de decir, pero ¿cómo puede pasar tanto tiempo y que nadie nos comprenda, nos escuche, nos atienda y nos dé por lo menos una solución de decir, bueno, pues lo que he dicho anteriormente, no tengo que seguir investigando, tenemos que seguir avanzando, pero te prometo que voy a hacer esto por ti, porque un médico no puede dejar a un paciente solo de la enfermedad, sobre todo si tú le dices, es que es esta la enfermedad que tengo, me da igual que sea nueva o que sea vieja, la que tengo es esta, no tengo otra, ¿me vas a dejar sola? ¿Me vas a dejar solo frente a la enfermedad? ¿Me va a descontar la seguridad social porque no me das una atención y un tratamiento? ¿A que no? ¿A que no me vais a hacer una devolución? ¿No me vais a hacer un...? Por favor, pues entonces no me dejes sola frente a la enfermedad.
¿Y buscan ese apoyo en Long COVID Euskal Herria?
Sí, sí buscan ese apoyo. Sobre todo es lo que más se busca. Es que las personas que ya estamos aquí, que estemos tiempo, por lo menos le digamos, yo te doy la mano, no estás sola, yo te acompaño a donde quieras, a un médico, a donde... Yo, si quieres, o sea... Eso, sobre todo, lo que más buscan las personas cuando llegan a la asociación. Es el encontrar otra persona que empieza a escucharle y que dices, estoy aquí contigo, me reúno, te escucho, llámame, haz lo que sea. Tú no te vas a quedar sola frente a la enfermedad. Ya nos han dejado solos demasiado tiempo y ahora ya no valen las excusas de que es la explosión de la pandemia.
Bueno,
para mucha gente además ha terminado la pandemia.
Sí, entonces, y no ha terminado. Que sepamos que hay personas enfermas de COVID persistente y todavía se dan algunos casos y, por supuesto, muertes, que es lo más grave. Isabel Delgado, miembro de Long COVID Euskal Herria. Seguiremos hablando porque es algo que tendremos que seguir investigando. Gracias por habernos acompañado.
Gracias,
hasta
gracias.
La próxima. Buen fin de semana.
Hasta la próxima, igualmente. Gracias.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Una y 20 minutos en COPE Euskadi, Naya, cómo se nota que es primero viernes,
eso.
Luego casi verano.
Y que la música nos anima y que es ya musiquilla eso de verano, que estamos aquí bailando nosotras en el estudio porque no lo podemos evitar. Con ganas y actividades que ver este fin de semana, así que ya estábamos pues arrancando motores, ¿no, Alicia?
Hay tantas, yo te espero aquí en Caldearte, en Vitoria-Gasteiz, pero es que hay muchas en localidades distintas en los tres territorios. Así que actividades al aire libre, actividades pues más cerraditas, más íntimas, más extensas. Actividades por todas partes y mira, una charla, esta va a ser para el lunes, pero es muy interesante y por eso la traemos aquí a COPE Euskadi. Es una charla que va a tener lugar en la sala de conferencias de la Caja Vital de Daraba en Vitoria el lunes a las 7 de la tarde. Este lunes día 13, 7 de la tarde en Dendaraba, en la calle Paz. Ahí te espero, Naya, también, porque al final estamos todos muy cerquita, ¿no? Y cuando hay algo muy interesante, nos movemos. Y es que además... Vamos a tener la última charla que organiza este año el programa Arabako Cinema Meeting Point, que está patrocinado por la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vital, en el que se invita a diferentes profesionales del cine para compartir sus experiencias allí en Endaraba, como te digo, en el Centro Comercial de Endaraba, en la calle Paz. Y es que, Naya, la profesión cinematográfica no es fácil, es muy atractiva, muy bonita, pero para abrirse las puertas, pues qué menos, qué mejor, quiero decir, qué mejor que profesionales que te cuenten sus experiencias.
Sí.
¿No te parece?
Sin duda, porque es que es la manera que tenemos de acercar un poquito más esa cultura a los que no somos tan expertos, ¿no? Y que sí, bueno, que tenemos ganas de conocer.
Pues tengo una cosita para ti, ahora enseguida te la cuento, ya verás.
No pisarte, tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo 0 sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos.
Pues lo que te traigo es a una ponente maravillosa. No puede estar hoy con nosotros porque está viajando, porque es una mujer muy activa, muy aclamada, muy premiada. Pero va a estar ese lunes, como te digo, Naya, esto está confirmadísimo. Va a estar el lunes a las 7 de la tarde en Dendaraba, Carmele Jaio. Bueno, imagínate, bueno, ¿no? Qué maravilla.
Y tanto, qué pena no tenerla, porque la verdad es que, bueno, sería todo un placer. Desde aquí le mandamos un saludo, pero estaremos el lunes disfrutando de ella, de todo su conocimiento, porque es que nunca nos deja, no sé, siempre nos sorprende, ¿no? Con algo.
Sí, ¿no? Efectivamente, Carmele, es una escritora muy reconocida, tiene varios libros de relatos, tiene novelas, tiene libro de poesía. Yo me acuerdo, bueno, pues además una de ellas, Amar en Escuac, se llevó a cine. O sea, que es una mujer aquí muy valorada, en País Vasco fuera también, pero sobre todo nosotros pues le tenemos mucho cariño, y yo creo que tiene que ser un disfrute, un lujo, tenerla el próximo lunes en esta charla de Endaraba, como decimos, a las 7 de la tarde. Y en todo esto siempre nos informa una mujer que yo admiro, porque es guionista, directora de cine y televisión, está especializada en programas para niños y jóvenes, es la que promueve, es la presidenta de APICA. Ya sabes que APICA es la Asociación de Productores de Álava, que siempre están muy activos, que abarcan muchísimos sectores dentro de lo audiovisual. Y es una mujer que se ha abierto terreno en un mundo que no era nada fácil, ¿no? Y Maite siempre nos informa, nos ha estado informado todo el curso de todas esas charlas que traía APICA. Maite Ruiz de Austri, buenos días, eguerdión.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué alegría tenerte con nosotros, Maite. Enhorabuena, vaya curso, ¿eh? Vaya curso bonito que nos habéis ofrecido desde APICA.
Pues sí, la verdad es que hemos hecho muchas cosas. Hemos tenido muchas charlas y lo mejor de todo es que, claro, lo bueno de las charlas es cuando la gente es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todas han sido, pues, estupendas.
Y tanto que sí, mira, cada vez que decíamos una, uy, de lujo, fíjate quién viene, quién nos va a hablar, y nos pasaba lo mismo con esta última, ¿no? Va a cerrar el ciclo Carmele Jaio, y qué podemos contar de esta mujer, ¿no? Que decíamos que es escritora reconocida, un lugar muy relevante en la literatura, con obras que ya forman parte de la historia por ser uno de los libros más vendidos, por ejemplo, Amar en Escuac, que esta es la que se llevó a cine también, ¿verdad, Maite?
Sí, bueno, realmente esa fue una de las razones por las que pensamos que queríamos invitarla y que queríamos que nos contara la experiencia, porque las charlas que hacemos, pues normalmente es gente, profesionales que tienen que ver con el cine de alguna manera. No necesariamente tienen que ser un director o una actriz o una productora, sino, bueno, pueden ser... por ejemplo, en este caso Carmele, que escribe un libro, eso es literatura, pero eso luego se convierte en una película. Uh-huh. Y Amar en Escuac, efectivamente, pues fue llevado al cine. Entonces, bueno, sí, nos interesaba mucho conocer un poco, o sea, que nos contara un poco la experiencia, ¿no? De hasta qué punto ella había intervenido en el guión, las diferencias que hay, en fin. Yo creo, uh-huh, que va a estar muy bien.
Y tanto que sí. Y además decíamos Naya y yo, ¿verdad?, que no es un mundo fácil y tú lo sabes, Maite, mejor que nosotras. Seguro que todas las personas que se acercan ahí este lunes a las 7 de la tarde pues tendrán un montón de inquietudes que le van a poder preguntar de primera mano, ¿no? Y Carmele, que siempre se presta a ofrecer información, pues yo creo que va a ser algo muy, muy agradable. Incluso para los que no estén interesados, que no vayan a hacer nada de cine o de literatura, pues escucharlo y conocer acerca de este mundo que tanto nos atrae también puede ser una oportunidad, ¿no?
Yo creo que sí, ya te digo que me parece un lujo el poder primero escucharla y que nos cuente su experiencia y que nos hable de cómo escribe, cómo lleva a cabo su trabajo, ¿no? Cuáles son las claves de la creación. Pero es que luego pues se puede hablar con ella, o sea, se puede preguntar cosas, le puedes preguntar directamente, hijo, tener una autora de este nivel y además que es enormemente accesible, o sea, es encantadora, sí. Pues yo creo que tenemos mucha suerte de tenerla.
Y tanto que sí. Bueno, pues como la suerte que tenemos de tenerte ahí al frente de Apica. Naya, te decía yo, fíjate, todo lo que decía había hecho Maite Ruiz de Austri, es la única mujer en el Estado español que ha dirigido largometrajes de animación. Fíjate qué animada anda, que no lo habrá tenido Maite también. Pues no fácil, vamos a decir, ¿no?, para alcanzar todo esto. Que
por eso también es un gusto poder compartir tanto con Carmele como con ella, ¿no?, el próximo lunes. Yo creo que es un placer para todos, la verdad.
Sí, Maite.
Pues vamos a disfrutarlo, sí.
Bueno, y el próximo curso más, ¿no, Maite?
Pues mira, sí, haremos de nuevo, pondremos en marcha la sección esta que tenemos de charlas y de talleres. Y bueno, pues el año que viene esperamos que el curso que viene esperamos también contar con el patrocinio pues de Diputación, sí, y de Fundación Vital, que son los que nos están patrocinando, y gracias a ellos podemos ofrecer a todos los amantes del cine y del audiovisual, pues estas charlas.
Claro que sí, pues para todos nuestros oyentes de Cope Euskadi, donde estén, que no cuesta nada acercarse un ratito el lunes a las 7 de la tarde en la Caja Vital de Dendaraba, en la sala de conferencias de Caja Vital de Dendaraba, en la calle Paz, y ahí estará Carmele Jayo y Maite Ruiz de Austri, que es la presidenta de Apica y, bueno, guionista, directora de cine, como hemos dicho, y una gran profesional también. Muchísimas gracias. Y nada, nos encontramos enseguida, que el verano pasa rápido, Maite, que lo disfrutes.
Pues sí. igualmente, gracias.
Hasta
gracias
pronto.
Por la difusión de esto.
A ti también. Agur.
Agur. Dale, agur.
Pues no nos queda nada más, así que damos paso al espejo, damos paso a Mediodía en COPE. Se despide Daniel Martínez y Joseba Sorli desde la parte técnica, también David González, que nos estaba echando una mano aquí, Naya García. Buen fin de semana, compañera.
Buen fin de semana. Nos quedamos a disfrutar. Hasta el lunes, Alicia.
Eso es. Y Alicia Calleja, también en este otro micrófono. Buen fin de agur.